Esta es una parte de lo que vamos a tratar, es justamente ya sí ahora de los contratos de consumo. Y en particular el régimen de cláusulas abusivas. Lo cual sí, acá vamos a hablar de cuestiones prácticas. Y esto tiene impacto directo en lo que va a ser el diario acontecer y ejercicio de la actividad. A ver, para comenzar me parece fundamental hacer una introducción, porque muchos puede ser que no tengamos conocimiento acerca de cómo opera o cómo funciona el derecho del consumo. Hay algo que yo siempre rescato de los cursos que dábamos con Rodrigo, que él siempre él dijo, sostenía una frase que a mí, después de muchos años de estudiar el derecho del consumo, me pareció reveladora. Él decía, uno del Poder Judicial ve que cuando un abogado invoca la Constitución es porque está muerto, ¿sí? Porque no encontró ninguna ley que lo avale, entonces en consecuencia lo único que echa es al derecho de propiedad, a la igualdad, es porque está complicado. El derecho del consumo es todo al revés. El derecho del consumo, el que no invoca el artículo 42 de la Constitución no sabe nada de derecho del consumo. Entonces, acá toda la historia, como bien dice Rodrigo, principia por el artículo 42 de la Constitución Nacional. Un artículo 42 de la Constitución Nacional que es de los más revolucionarios, de los que se conozca, y que ha tenido un impacto fabuloso en nuestro ordenamiento, que no se lo reconoció recién cuando se sancionó hace muy poco la ley 26.361, ¿sí? ¿No? Que es la que reforma la 24.240 de defensa del consumidor. Si uno va temporalmente, primero se sancionó la 24.240, que era una ley que, como decía Gersi, ya se había llegado tarde para su época, porque estaba regulando una sociedad de consumo de la década del 70 y el 80, cuando estábamos hablando de una sociedad de servicios como la que estamos viviendo en la actualidad, una sociedad financiera y material. Y la Constitución llegó en el 94 con un texto cortito pero terminante, lapidario. Y a su vez la ley 26.361 lo que viene a hacer ahora es ayornar la 24.240 en el año 2008 a la ley, al artículo 42 de la Constitución. ¿Qué dice el 42? El 42 dice: los consumidores y usuarios de bienes y servicios, o sea todos, tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad, intereses económicos, una información adecuada y veraz, libertad de elección y condiciones de trato equitativo y digno. Primer impacto fantástico de la ley, hablar de relación de consumo. ¿Por qué? Porque esto vino a romper con la vieja lógica de que todo era o contractual o extracontractual. Ya no hay más acá dicotomía en materia de consumo entre ámbito contractual y extracontractual. Todo acá es relación de consumo. ¿Qué es la relación de consumo? El vínculo entre el proveedor y el consumidor. Toda la cadena que está en el medio, todos tienen la obligación de dar los mismos derechos. Por lo tanto, todos quedan alcanzados por el mismo régimen legal. En consecuencia, van a tener que responder todos de la misma manera. Yo ya no me importa ahora si sufro un daño y me explota una botella. Antes tenía una acción de 10 años contra el vendedor y tenía una acción de 2 años y aprobar el nexo de causalidad con el fabricante de la botella. Ya no, ya está. ¿Para qué nos vamos a gastar en esas discusiones propias del Código Civil? Si yo logro demostrar que estoy dentro de una relación de consumo, lo que voy a tener es un vínculo que genera las obligaciones de responder de esta manera. Es decir, todos tienen la obligación de que de proveerme todos los integrantes de la cadena, fabricante, distribuidor, transportista, vendedor, aquel que pone la marca, todo aquel que forme parte de la relación de consumo, que es, como dice Alcides Tomasetti Jr. en Brasil, una inflación del contrato. Ya nos olvidamos del contrato con vínculo interpartes. Acá estamos hablando de algo superior, vínculo negocial. Miren ustedes lo que estamos hablando y en nuestra Constitución. Ya no es texto de una ley perdida, es la Constitución Nacional. Por eso es que, en realidad, nosotros acá hablamos, y lo van a poder encontrar en el tratado, en la ley comentada de defensa del consumidor, dentro de la ley, del impacto de la relación de consumo, que para nosotros tiene un triple impacto. Un impacto vertical, un impacto horizontal y un impacto espacial. El impacto horizontal está dado por el hecho de que todos los integrantes de la cadena responden de igual manera ante el consumidor afectado. Tiene un impacto horizontal porque establece obligaciones en la etapa precontractual, establece obligaciones en la etapa contractual y establece obligaciones en la etapa postcontractual, que son de las que hablábamos antes y que son propias del deber de buena fe. Por ejemplo, deber de informarme durante todo el vínculo de la relación. Deber de brindarme esa información de manera gratuita, como dice ahora el artículo 4 de la ley 24.240. La obligación de hacer recall de productos si son peligrosos para la salud de los ciudadanos. Artículo 1 o artículo 2 de la ley 24.240, ¿sí? O artículo 7, en realidad el decreto normativo, ¿no? en la ley 24.240. Y por último tiene un impacto espacial. ¿Qué es el impacto espacial? La relación de consumo ha determinado, por ejemplo, y para esto yo siempre cito el caso Mosca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2008, donde ¿qué dijo la Corte Suprema en el caso Mosca? ¿Qué era el caso Mosca? Una persona, un remisero, lleva a dos periodistas de Clarín, ¿sí?, que en ese momento no le habían cortado el acceso, a la cancha de Lanús. Se bajan estos jugadores de la cancha de Lanús, ¿sí?, contra Independiente, no me acuerdo bien los equipos, o Vélez, no me acuerdo uno de los dos, empieza una de las típicas trifulcas de nuestro ambiente deportivo. Conclusión, vuela una piedra desde la cancha, y este hombre, el remisero, que estaba sentado arriba del capote esperando que salieran los periodistas de Clarín, que no había ido a ver el espectáculo deportivo, que no había pagado una entrada y que solamente estaba cumpliendo con su trabajo, recibió una piedra y pierde un ojo. ¿Cuál es la demanda que él hace? Él dice, bueno, en realidad yo vengo a pedir que se me aplique la ley de violencia deportiva, es decir, la responsabilidad objetiva de los organizadores del evento. ¿Cuál es la defensa de los clubes? Como siempre, para no responder, señores, ¿qué piedra? Él lo contrató, él lo vino a la cancha, él estaba afuera, en las inmediaciones, mala suerte, le cayó la piedra. ¿Qué dijo la Corte? La Corte dijo, basta de discusiones estériles de este tipo. Acá, esto se resuelve con la aplicación de que el artículo 49 de la Constitución Nacional. Acá lo que es una relación de consumo. ¿Dónde empieza la relación de consumo? Donde no es necesario probar que hay vínculo contractual. Lo que dijo la Corte es, no podemos pedirle a aquel que entra y sufre un daño en la sala de espera de un aeropuerto saber si iba a subir al avión o si iba a comprar el ticket o si solamente estaba esperando a alguien. No podemos pedirle a aquel que va a un supermercado a que pase por la góndola para recién ahí decirle que hay contrato. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Dijo, señores, lo que se ha creado con el artículo 42 es la relación de consumo. Y la relación de consumo dice que desde el primer vallado, donde aquel que organiza un evento tiene control, a partir de ese momento nace su responsabilidad. Y no importa si la persona contrata o no contrata. No importa si la persona entra al shopping y contrata o no contrata. Lo que importa es que a partir del momento en que entra en el ámbito de custodia de la contraparte, hay relación de consumo y por lo tanto todos los derechos que surgen del 42 y todos los que surgen de la 24.240 deben ser receptados por aquel que presta el servicio. Miren, nada más y nada menos lo que dijo el artículo 42 de la Constitución, interpretada en la voz de una corte absolutamente elogiable. Por eso la relación de consumo tiene un triple impacto. Entonces, olvidémonos, pensemos nosotros en los casos en los cuales nos roban el auto en la estación en el estacionamiento de un supermercado. Basta de decir si es contractor, es razón de consumo, deber de seguridad, se terminó, yo no discuto nada más, que se pelee el otro para tratar de convencer a alguien de que la ley está equivocada. La ley dice eso, deber de seguridad. Por eso lo que estamos hablando acá es un cambio fundamental. ¿Por qué? Porque en realidad, como nosotros vemos hoy, la pirámide normativa, lo que vamos a tener es a la Constitución Nacional, por sobre todo la normativa de consumo, la ley 24.240 y las normas integradas que hoy, en esta charla, van a ser fundamentales. Porque son las que nos van a dar las herramientas para actuar ante contratos de consumo. ¿Cuál es el impacto fundamental de la reforma? Del Código Civil, que era un Estado liberal con autonomía de la libertad y derecho supletorio, el derecho del consumo pasa a un Estado social, todo lo que vimos en el comienzo de la charla, intervención del Estado, ya no, la autonomía de la libertad se realza, pero por lo que las partes realmente quisieron con el anuncio del Estado, y orden público. Las normas de la ley de defensa del consumidor no son disponibles para las partes. Esto hay que tenerlo presente de manera permanente porque va a ser lo que nos va a guiar ahora cuando analicemos las cláusulas abusivas. Este artículo 42 de la Constitución lo que ha venido a hacer, y esto queremos ser fundamentalmente claros, es a cambiar la lógica del sistema. ¿La lógica del sistema cómo era? La lógica del sistema liberal es el mercado competitivo genera beneficios indirectos para el consumidor. ¿Por qué? Porque en un mercado puro donde las partes compiten hay mejor precio y mejor calidad. Ficción. Esa ficción de Adam Smith, de la escuela de los fisiócratas, de Quine y demás, ha demostrado que es falsa. En consecuencia, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se intentaba mantener ese estado? Con dos leyes fundamentales. La ley de marcas, para que la gente sepa, cuando va a comprar, que el producto que está comprando es aquel que dice haberlo fabricado. En Argentina algo que no existe, ¿sí? Vamos a la salada. Ley de patentes, el titular de la invención es aquel que demuestra y puede explotarla. Ley de lealtad comercial, que siempre ha sido una entelequia nada más que para aplicar multas, y ley de defensa de la competencia, que todavía hoy estamos discutiendo, recién el fallo de la Corte le ha puesto coto a los avances de las cámaras federales que fallaban siempre a favor de los que cuestionaban la ley diciendo que no había una autoridad para que aplique la ley, con lo cual, Cablevisión, DirecTV, todos aquellos que obtenían una medida cautelar, inmediatamente la Cámara se las daba vuelta. La Corte ahora les ha dicho a las cámaras, señores, no, la autoridad es el Ministerio de Economía y es el Secretario de Comercio. El Secretario de Comercio sanciona, bánquensela. ¿Ahí estamos? Bien. Ahora, ¿por qué cambia la lógica? Y yo creo que esto es una explosión, por eso ponemos un sol así. ¿Por qué? Porque ahora lo que pasa a ser eje del sistema de derecho penal económico es el derecho del consumo. Lo que hace el derecho del consumidor es reemplazar esa falsa competencia. ¿Por qué? Porque antes, Con la ley de libertad comercial y de defensa de la competencia, los comerciantes entre sí nunca se denuncian. ¿Por qué voy a ir a denunciar que el otro está haciendo publicidad falsa si mañana la puedo llegar a hacer yo? Salvo que usen mi marca, caso Pepsi, Coca-Cola, caso Isen de Quilmes, son los únicos casos en los cuales llego a la justicia al otro porque está compitiendo conmigo, pero después nadie, ningún empresario va y denuncia al otro por deslealtad comercial. ¿Quién era el único actor? El Estado. El Estado. El Estado de los 90, ¿sí? Famélico. El Estado que se reorganizó en esta década pasada. Entonces, lo que cambia la lógica acá es que lo que se busca es que ya el consumidor no es el beneficiario indirecto. El consumidor es el actor principal del sistema. ¿Cómo? A través de la creación del artículo 42 y el 43 de las asociaciones de consumidores, del Ministerio Público y de las autoridades pudiendo denunciar todas las irregularidades del mercado. En consecuencia, el derecho del consumo, vamos a ver, podemos hacer el eje central de nuestro ordenamiento jurídico. Miren de lo que estamos hablando. Eje central del ordenamiento jurídico. Tal es así que el artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor dice que la Ley de Defensa del Consumidor se integra con todas las leyes que defiendan al consumidor, más la Ley de Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia. Es decir, las dos leyes, Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia, que antes eran del centro regulador del sistema, hoy son subsidiarias de la Ley 24.240. Se integran. Es decir, que lo que vamos a ver hoy es que vamos a poder llegar a pedir la nulidad de cláusulas, ya no porque violan la 24.240, sino porque violan la Ley de Lealtad Comercial. Miren de lo que estamos hablando. Bien. ¿Cuál es el concepto de consumidor? No sé si se ve bien, pero bueno. ¿Sí? Así nacemos y eso somos, ¿no? Una marca caminando. El concepto de consumidor, el artículo 1 reformado de la Ley 24.240 dice: la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor usuario. Bien, principio, rector. ¿Sí? Hay una ley que viene a defender al consumidor usuario. El punto es: ¿quién es consumidor usuario en nuestro país? Y la ley dice: toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final en beneficio propio de su grupo familiar o social. Queda comprendida, de hecho, en tiempos compartidos, clubes de campo, etc. ¿Quién es además consumidor? Bueno, también es consumidor usuario quien, sin ser parte de una relación de consumo, es decir, no está en el vínculo entre el proveedor y el consumidor, sino que es un tercero que no ha tenido vínculo con la cadena, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final. Pongo la Coca-Cola en la mesa, invito a un amigo, antes explotaba, ¿quién era el dueño? Yo era el dueño de la cosa riesgosa. 1113, ¿quién responde? Yo quiero invitar a comer, creo que te invito a comer, tengo que pagar los daños. Bien, ahora no, ahora él es un sujeto expuesto, ¿qué? A la relación de consumo que tengo yo con Coca-Cola. Entonces él a partir de ahora pasa a ser consumidor, por lo tanto él se coloca en la misma situación que yo, le puede reclamar a toda la cadena por el artículo 42. Miren la diferencia sideral que generó un artículo. Este pasaje del 2008. ¿O quién más? Quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo. ¿Qué significa esto? Voy caminando por la calle, ¿sí? Viene un auto, caso el año 94, ¿cómo era que se llamaba? ¿El Fiat Una? Bueno, qué raro, la computadora falló. Es como hablarle al oráculo, ¿eh? Siempre tiene una respuesta, pero bueno, de fumo. En el caso de fumo del año 94, yo no puedo creer, esto no al otro. En el caso de fumo, un auto de una venía andando y estaban tan mal hechos que tenían carencia de fósforo, nadie, no soy técnico, pero en el eje. Esto produjo la rotura de la rueda. La rueda sale volando, se pega un golpe terrible. Demanda, ¿qué le dicen? Usted compró una mediocridad industrial. Por lo tanto, válquesela. Esto es real, año 1994, Cámara de Comercio. Cámara Civil.
De Alberti, ¿no?
En ese caso, ustedes vean, hoy, esa rueda que sale volando y me pega a mí, que voy caminando, ya no es más responsabilidad extracontractual del Código Civil. Es relación de consumo, porque yo soy un consumidor equiparado que sufrí el golpe en virtud de la relación de consumo. El titular del auto que le compró la fábrica. La rueda salió, había un defecto de fábrica, perfecto, yo soy un tercero expuesto a esa relación de consumo. Por el defecto de fábrica, yo puedo demandar, ¿a quién? A la fábrica. Yo nunca le compré nada. ¿Y con qué normas actúo? Con la 24.240. Soy un consumidor protegido por el artículo 42 de la Constitución Nacional. ¿Vamos tomando conciencia de lo que estamos hablando? Bien. En consecuencia, primer punto, se suprime la onerosidad. Antes, la vieja ley 24.40 decía que los contratos tenían que ser onerosos. Ahora no, oneroso o gratuito. Por lo tanto, un regalo, ¿sí? Una promoción, eso ya es un contrato alcanzado por la Ley de Defensa del Consumidor. la propuesta, la entrega de una cosa, ya ley de defensa del consumidor íntegra. ¿De dónde viene la legitimación para reclamar derecho de consumir? Aquel que consume ya tiene derecho de actuar. Lo que nos pide la ley es que consumamos, punto, o usemos. Con eso ya somos consumidores. Siempre, bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el eje del sistema? Bueno, y acá está el tema. Lo que la ley pide como único requisito para quedar alcanzado por la ley 24.240 es ser destinatario final. Esta es la llave que abre el mundo del derecho del consumo. ¿Qué dice la Real Academia Española? Destinatario, persona que más dirigido y destinado a algo. Bueno, gracias, sí. Y final, y como que remata, cierra o perfecciona algo. Es decir, sería, en la vieja lógica, aquel que destruye el bien. Es decir, que lo consume, lo use, lo termina. Perfecto, que le pone fin en realidad al ciclo. En consecuencia, el tema es que acá no solamente es consumidor ahora, y antes también decía Farina, quien compra, sino los beneficiados por esa compra. Mi grupo familiar, mi grupo social, lo cual llevaba antes de la reforma a decir a Lorenzetti, miren señores, si usted contrató un seguro y choca conmigo, yo con su aseguradora no tengo ningún vínculo, sin embargo, yo soy un tercero expuesto, ¿sí? ¿Por qué? Perdón, un tercero beneficiado, porque usted contrató su seguro contra terceros vinculado al destinatario final. Perdón, para proteger a su grupo social. Yo soy parte del grupo social. Entonces, yo puedo, tercero, que no contraté con la aseguradora en un juicio de daños, pedir la aplicación de la ley de defensa del consumidor para mí, víctima. Víctima. ¿Estamos? ¿Vamos? ¿Hasta acá? Bien. Destinatario final. En Brasil hay una discusión. Si el destinatario final táctico o el destinatario final económico. El táctico sería aquel que lo consume, económico aquel que le pone fin al ciclo. Brasil, por ejemplo, dijo que el destinatario final, estableció en la parte del artículo 2 del Código de Defensa del Consumidor brasileño, alcanza al productor agrícola que compra abono para la preparación del plantío. Antes que se decía, si yo compro un bien para incorporarlo a la cadena de producción, ya no sería consumidor. ¿Qué dice Brasil? No, porque yo lo tomo al abono, pero a pesar de que lo vuelco en la cadena de producción, yo lo destruí. Entonces sería una suerte de destinatario final fáctico. Se destruyó, pasa a ser consumidor. Él puede reclamar los daños y perjuicios, ¿por qué? En el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, porque ese abono que le vendieron no estaba en condiciones y no cumplía con la finalidad. En nuestra norma, entonces, hoy, cualquier persona, es consumidor. ¿Quién es el que no es consumidor? Aquel que toma el bien, pero para incorporarlo directamente a la cadena de producción o para lucrar con él. Cámara de Mar del Plata, año 2008, McCain. McCain compra una vivienda prefabricada. ¿Alguien me puede decir que McCain es un débil jurídico? En absoluto. ¿Alguien me podría decir que McCain es un consumidor final? En este caso le dijeron que sí. ¿Por qué? Porque compró una casa, no la incorporó a su cadena de producción, a pesar de que ahí se iban a alojar los cuidadores. No importa, porque dice que él, su actividad comercial no es ni vender esa casa, ni incorporarla al proceso de producción de papas. En consecuencia, se le aplicó la 24.240. ¿Y qué hizo la Cámara de Mar del Plata, con voz de Lutano? Decidió directamente que había que cumplirle la garantía, devolverle la plata e indemnizarle los daños a McCain. ¿Sí? De eso estamos hablando.
Ya lo había hecho el TIC, ¿verdad? El caso de la camioneta.
Exactamente. Lo había hecho ya la Cámara en el caso de la camioneta de una Ford Transit. Es decir, entonces, que ustedes vean que hoy, yo siempre digo que el derecho de consumo en realidad nace o se toma como parangón, a pesar de que tenía más antigüedad, en un discurso de 1962 de Kennedy, que por eso se celebra el 15 de marzo, cuando dijo, todos somos consumidores. Ustedes son el único grupo más numeroso del mundo que no tiene nadie que los vincule o que los concentre. Dijo, todos somos consumidores. Yo digo, si Kennedy resucita, se me viene a la Argentina. Porque acá, ahora sí todos somos consumidores. No hay nadie que quede al margen de la ley de defensa del consumidor. Todo aquel que tiene al final, que no quiere la cosa para volver a venderla, o que no la incorpora de manera directa en la producción, es consumidor. Por lo tanto, puede serlo persona física, puede serlo persona jurídica, puede serlo cualquiera. Con lo cual, hoy tenemos entonces una triple clasificación. Consumidores intrarrelación de consumo, es decir, el consumidor propio dentro de la relación de consumo. Consumidor extra relación de consumo, que es aquel que sin ser parte de la relación de consumo usa o consume el bien, y los consumidores equiparados por exposición, es decir, los terceros, que no son consumidores, pero que la ley les dice ustedes son consumidores porque están expuestos. Entonces cualquier daño que sufra, ahora vamos a ver cómo pasa esto en la realidad. Consumidores extra relación de consumo, ¿sí? Es decir, él no lo adquiere de manos de un proveedor, porque si no sería una relación de consumo. Lo que nosotros entendemos que acá está alcanzado todo consumidor, aún los contratos entre consumidores. Es decir, un consumidor que le vende a otro, a partir de ese momento, ese tercero se convierte en consumidor y puede reclamarle a la cadena, aún en contratos de venta. yo le vendo la computadora que compré hace 2 años y la, supongamos que hubiese algún tipo de acción, que vicios redivitorios. Una de las reformas que cierta mitad de la jurisprudencia y la doctrina sostiene es que los plazos de los vicios redivitorios del Código Civil quedaron derogados por la Ley de Defensa del Consumidor. Si es un contrato civil, sí, para regir los 6 meses y demás del Código de Comercio y los 3 meses del Código, ¿no?, del Código Civil. Pero si es una relación de consumo, el vicio redivitorio se puede demandar hasta 3 años después. Menudo cambio. Entonces, en este caso, ese contrato de compraventa entre consumidores torna al tercero consumidor consumidor. Y por lo tanto puede reclamar, ¿sí?, toda la protección que le da la ley 24.240. Dijimos consumidor expuesto, quien de cualquier manera esté expuesto a una relación de consumo, lo que decíamos de Kennedy. Muchos van a encontrar que lo llaman el bystander norteamericano. Para nosotros es más que el bystander norteamericano, porque ellos hablarían nada más que de las víctimas del evento. Para nosotros la ley no nos circunscribe a esto, como sí lo hace Brasil. Nuestra ley es mucho más amplia, ¿sí? Allá lo regula dentro de la responsabilidad por el hecho de producto o servicio. Y en nuestro caso, como vamos a ver ahora, es muchísimo más amplio. Dijimos contrato gratuito o oneroso, y alcanza todos los contratos. Antes la vieja ley decía que solamente alcanzaba la compraventa de cosas muebles, no a las locaciones, y alcanzaba la compraventa de bienes inmuebles nuevos destinados a vivienda. Ahora ya no. Para esto también se aplica al caso de inmuebles. Venta de inmuebles, locación de inmuebles. Siempre y cuando uno pruebe que el que arrienda, que el que alquila, lo hace de manera profesional. Si el que alquila lo hace de manera profesional, es decir, que saca renta de los alquileres, se le puede aplicar la ley de defensa del consumidor. Miren ustedes lo que estamos hablando, ¿eh? Porque la ley dice aquel que aún ocasionalmente, es decir, yo lo hago cada vez que se vencen los contratos. Esa persona que loca, a partir de ahora puede ser pasible de ser sujeto de la ley 24.240. Bien. Vamos al tema que nos convoca hoy, que es el tema de las cláusulas abusivas en los contratos. En los contratos de consumo, ¿bien? Que son los que vamos a tratar ahora. Lo que quisimos dejar en claro recién es que hoy el grueso son contratos de consumo, ¿eh? Es difícil salirse del contrato de consumo. Si yo pruebo que el otro lado es un proveedor y yo pruebo que soy destinatario final, ya está, es relación de consumo y se aplica todo el régimen de del artículo 43, 24.240 y norma derivada. Pero antes de esto hay que entender por qué hay cláusulas abusivas en los contratos y por qué va a seguir habiendo cláusulas abusivas en los contratos. El maestro Bersino siempre nos enseñaba que el sistema capitalista tiene una lógica microeconómica por parte de las empresas. Perdón, las empresas tienen una lógica microeconómica y el sistema capitalista tiene una lógica en sí, que es la maximización constante de la tasa de beneficio. Es decir, el sistema pide que las empresas tengan cada vez mayor tasa de beneficio. Yo me acuerdo siempre el suplemento IECO de Clarín hace 6 años, que en cada edición semanal ponía un semáforo, ¿no? Entonces yo me acuerdo, un semáforo amarillo era porque una empresa había obtenido las mismas ganancias que el año pasado. Yo decía, ¿amarillo? Tuvo las mismas ganancias del año pasado, es verde. Si vieron que usan el semáforo para catalogar, es verde, le fue bien. No, porque el mensaje era que uno no podía ganar lo mismo que el año pasado. Hay que ganar más que el año pasado para que vos seas una empresa exitosa. Salvo cuando viene el cataclismo. Pero mientras no haya cataclismo, vos tenés que ganar cada vez más. Entonces lo que hay es una maximización constante de la tasa de beneficio. ¿Por qué? Para las empresas por dos razones. Primero, porque tienen la necesidad constante de reinversión. Es decir, mucho de lo que genera lo reinvierte. ¿Para qué? Para mantener el proceso tecnológico adecuado, pero sobre todo para ser más competitiva que otras empresas. Hace poco se acaba de pagar $1,000 millones por una máquina que trabaja un segundo más rápido para las operaciones financieras. Ustedes saben que ya los negocios en la bolsa que funcionan las 24 horas en el mundo, el sistema bursátil, ¿sí?, ya no es más, cierra el Merval y no opera más. Opera las máquinas que hoy manejan las empresas más importantes. Funciona las 24 horas jugando en todas las bolsas del mundo, está todo el tiempo encendida. Entonces, el tema es, esto lo dice Alvin Toffler, tratan de comprar máquinas que sean más rápidas que las otras para adelantarse a la compra y venta de títulos. Entonces, por esta última máquina se pagó $1,000 millones, $1,000 millones, por una computadora que va un segundo más rápido que las otras. Entonces, la idea es que hay que ser más competitivo y hay necesidad constante de realizar un proceso de acumulación capitalista en cada contrato. Cada contrato me tiene que dar ganancia y tengo que cada vez maximizar la tasa de ganancia. Esto es la lógica del sistema. Vuelvo a decir, no hago juicio de valor sobre eso. Digo, este es el sistema en el que estamos. Entonces, ¿cuál es la característica de la cláusula abusiva? ¿Qué buscan los consumidores como masa? Por un lado, reducir los riesgos. El consumidor trata de reducir los riesgos y trata de lograr el deterioro de esa tasa de beneficio que busca la empresa. Si trata de que gane menos, porque si gana menos, yo me quedo con más recursos en mi bolsillo, yo consumidor. Entonces, lo que busco es evitar la sobreganancia de la otra parte. Entonces, ¿qué pasa? Hay una tensión permanente entre las dos lógicas, la de las empresas y la de los consumidores. ¿Cómo se resuelve este debate con lo que hablábamos antes? Con la imposición de las cláusulas, ¿sí? Por parte de aquel que preredacta el contrato. ¿Para qué? Para romper la situación de crisis en su favor. Entonces, esto está implícito en el sistema y es imposible de evitar. Por eso es que estas cláusulas, nosotros desde el derecho las llamamos cláusulas abusivas, pero los economistas las llaman maximizadoras de la tasa de beneficio. Y los sociólogos, cláusulas superadoras de crisis, porque es una crisis la diferencia, y esto es una solución, o de mantención de poder. ¡Qué bueno! Desde cada ciencia lo vemos de una manera distinta, si coincidimos en que el derecho es una ciencia, cosa que yo acepto. Entonces, ¿cuál es la finalidad? La de colocar a la empresa en mejor situación y consolidar la maximización de la tasa de beneficio. ¿Y por qué va a haber siempre cláusulas abusivas, aun cuando hoy veamos que la ley dice que son abusivas? Porque la cláusula abusiva me genera un factor de negociación a favor de la empresa. ¿Cuál? Factor tiempo. Por más que yo coloque una cláusula abusiva en el contrato y sepa que me la van a declarar nula, lo que le digo a la contraparte abogado es, sí, está bien, pero esta cláusula tendría que ir a la justicia que te digan que es nula. ¿Y un proceso judicial? ¿Cuánto te demanda? 6 años. Entonces, ¿aceptás lo que te doy, que es menos de lo que te corresponde? ¿O vamos a un juicio largo para que declaren esta tasa que sí, esta cláusula es nula, que lo reconozco? Esa es la lógica de la cláusula abusiva. Por eso la cláusula abusiva va a seguir existiendo. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros ante eso? Nosotros en Argentina, en la Ley de Defensa del Consumidor, artículos 38 y 39, tenemos lo que en el mundo se ha definido como los dos tipos de control, ¿sí? No voy a hacer una referencia al derecho comparado, en su momento lo hemos hecho en algún artículo. Lo que me voy a centrar es, ¿qué dice nuestra ley? Nuestra ley dice que puede haber un control preventivo y un control represivo de la cláusula abusiva. Control preventivo, ¿quién lo debe hacer? La autoridad de aplicación, la autoridad de contralor. Vean ustedes qué interesante, la Superintendencia de Seguros de la Nación, por primera vez con el nuevo superintendente, acaba, hijo de un liberal, acaba de reconocer expresamente que los contratos de seguros, antes de ser aprobados, van a tener que pasar por el tamiz de la 24240. ¡Opa! Con lo cual, muchas de las cláusulas que hoy las aseguradoras utilizan, se terminan. O deberían terminarse. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer la autoridad de aplicación es ver esos contratos, como sucede en Alemania, donde tienen las cláusulas negras y las cláusulas grises. Las grises son, hay que ver cada contrato particular, las negras no pueden circular en los contratos. Nosotros lo que tenemos son cláusulas que ya la autoridad administrativa va a decir, señores, estas cláusulas son nulas. No se pueden incluir en los contratos. Control preventivo. Y como esa cláusula, una vez que se diga que es nula, le va a decir que lo modifiquen todos los contratos y adecuen al texto legal. Y el represivo está en el artículo 37, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Quién hace ese control represivo? La justicia. La justicia va a determinar a posteriori, ¿sí?, que esa cláusula abusiva, según lo que vamos a ver ahora, debe ser dejada sin efecto, y ahí que se le va a pedir al juez que integre. Y el juez va a integrar con qué parámetro, con el de la buena fe objetiva. El juez va a decir que hubiese hecho esta parte si en realidad hubiera podido negociar. Y entonces va a redactar una cláusula, ¿sí?, que venga a salvar el contrato, pero a respetar la intención de ambas partes. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí o no? En ese momento, nosotros en el año 97 creamos un artículo donde decíamos, como va a haber cláusulas abusivas administrativas, si va a haber cláusulas administrativas judiciales, en algún momento vamos a tener que hacer una coordinación, como lo hace la legislación alemana. Bien, al contrario que mirarlo con lupa, eso lo sabemos todos, la letra chica. Bueno, yo no me preocuparía por comprar ya la lupa, yo la vendería. Total, tengo la posibilidad a posteriori, de hecho, si la cláusula está, no la puedo cambiar. Yo me río, cuando voy al banco, como me conocen, ¿sí?, me dicen, Fede, acá está el contrato, llévatelo y léelo, pero sabés que no podés modificar nada. Le digo, no, tranquilo, de último, cuando vea algo raro, te espero en defensa del consumidor. Bárbaro. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo ya no tengo miedo a los contratos preredactados. ¿Por qué? Porque tengo un abanico de posibilidades a posteriori para atacar estos contratos, que reitero, son el grueso de los contratos. El grueso de los contratos. ¿Sí? El grueso de los contratos. ¿Qué dice el artículo 37 de la ley 24.240? Dice, sin perjuicio de la validez del contrato, como ven, ustedes siempre le dicen que el contrato es superviva. ¿Sí? Se tendrán por no convenidas cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños. desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños. Cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte. Y cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. ¿Sí? El artículo 37 dice que se desechan las cláusulas y se abstiene por no escritas. Y en este tema, a mí, Gregorini Crucela me dijo algo que nunca me había percatado y que para mí es interesantísimo. La ley no dice que las cláusulas son nulas. La ley dice que las cláusulas se tienen por no escritas. Con lo cual yo, cuando voy a la negociación con el abogado de la aseguradora y me dice, acá está la cláusula, yo digo, ¿qué cláusula? ¿La que está acá? ¿Cuál? ¿La que está acá escrita? ¿Cuál? ¿Esta que está acá? Yo veo blanco. Pero perdón, ¿qué tenés? ¿Astigmatismo? ¿Qué tenés? No, es blanco. Es blanco porque el artículo 37 dice que esta cláusula está no escrita. No tengo ni siquiera que ir a pedirle la nulidad al juez. Es más, el juez ni tiene que decretar la nulidad, no la tiene que aplicar. ¿Por qué? Porque el 37 dijo que esto es un acto inexistente. Si es que existe la inexistencia del acto jurídico, ¿no? Pero es un acto inexistente, no existe a la vida jurídica. Por más que lo haya puesto, esa cláusula no existió. Muy bien. ¿Con qué se conforma el texto contractual? Y esto lo dice Lorenzetti. Solo con lo que es socialmente aceptable. Por eso la primera parte de la charla de hoy que parecía engorrosa, aburrida. Porque lo que estamos viendo es lo que hoy el legislador ha dicho que rige como pauta. ¿Qué ha hecho? El artículo 37 tiene criterios generales y criterios particulares. ¿Cuáles son los generales? Cláusulas que desnaturalizan las obligaciones. ¿Sí? Cláusulas que importen renuncia o restricción de derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte. Son normas genéricas, con lo cual después la casuística quedará sujeta al análisis que da el contrato que hagamos nosotros. Lo que tenemos que tener en claro es este parámetro. Desnaturaliza, vamos a ver ahora de qué se trata. ¿Importan renuncia? Vamos a ver ahora de qué se trata. Los criterios particulares. Cláusula que limita la responsabilidad por daño. Eso ya está. Yo digo que limito la responsabilidad, que no voy a responder porque usted se subió al cuatriciclo y se le dio vuelta, no dice. Si yo digo que vamos en la lancha, como nosotros que estaban el otro día en las cataratas del Iguazú, se golpearon y dice, usted firmó esto que me liberaba la responsabilidad. Y el norteamericano que murió le dirá, bueno, no él, los deudos, le dirán, no, mire, la verdad, ponga lo que quiera. Acá dice que esa cláusula es inexistente. Cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de cada prueba. Bien, no importa si están redactadas en contratos con cláusulas generales o no. ¿Sí? Si es un contrato de consumo, lo puedo cuestionar igual. Si es pre-redactado, también. ¿Qué significa cláusulas que desnaturalizan? Y esto es muy interesante. Bien decía Lorenzetti, que es uno de los pocos que se ha adentrado en el análisis del tema, que desnaturalizar tiene un sesgo aristotélico. ¿Qué decía? Si desnaturalizar es hacer algo no natural. Hacerle perder la naturalidad a algo. Bien, en el marco jurídico, ¿qué es lo natural de las obligaciones? Y Lorenzetti lo que dice, palabra del presidente de la Corte, en su tratado, es que desnaturalizar es las obligaciones, es ir en contra del proyecto normativo que el legislador tuvo en cuenta cuando redactó el Código Civil o cualquier tipo de modelo contractual. Entonces, ¿qué dicen? Dicen, el Código Civil es dispositivo, sí, es verdad, es dispositivo. Obviamente no para hacer todo el favelado, pero el Código Civil tiene contratos donde sus normas son dispositivas. Bien, pero ¿qué dijo el legislador? Que eso que regulaba lo que él entendía justo. Entonces, eso es lo natural. Si yo le saco una cláusula, lo desnaturalizo. Entonces, en líneas generales, desnaturalizar es ir en contra de los modelos contractuales. Con lo cual, cuando a mí me imponen las renuncias en un contrato de consumo, que son las cosas que en el Código Civil yo podía dejar de lado y la tenía que aguantar, acá es inválido. Esa renuncia a alguna de las cláusulas que el Código Civil o el Código de Comercio establece en mi favor, implica cláusula abusiva e inexistente. Eso es desnaturalizar. Ahora vean ustedes qué interesante. Se habla de obligación y no de contratos, porque lo que se intenta es la preservación del mismo. Estamos hablando de obligaciones, que son las que no tienen vinculación. Entonces, el derecho dispositivo es lo natural, es lo normal. Cuando hay un apartamento injustificado del derecho dispositivo, indudablemente, sí, un apartamento sin ningún beneficio para la contraparte, en ese caso hay cláusula abusiva. ¿Hasta acá estamos? Preparémonos entonces. ¿Por qué digo preparémonos? Porque, por ejemplo, uno de los ámbitos en los cuales se puede plantear la abusividad de cláusulas es, por ejemplo, en el contrato de fianza. Yo tengo un artículo escrito hace poco que ha generado alguna explosión, que el fiador, ¿qué es? Es un tercero expuesto a una relación de consumo. Si él demuestra que su afianzado es un tomador de crédito con destino de consumo, él pasa a ser consumidor. Y si pasa a ser consumidor, él puede pedir la nulidad de las cláusulas que desnaturalicen su vínculo. ¿Cuál es la característica fundamental del contrato de fianza? La accesoriedad. ¿Cuál es la regla en todos los contratos de fianza que se lo hace constituir en liso llano y principal pagador? ¿Sí o no? Ser liso llano y principal pagador hace que aquel que cree que es fiador, es decir, que solamente va a ir contra sus bienes cuando no alcancen los de su deudor, termina siendo el único invitado a la fiesta del juicio. ¿Por qué? Porque el deudor se insolventó, se fugó y el único que no sabía qué estaba pasando es el fiador, que como no sabía que lo estaba pasando, no se insolventó y termina pagando la deuda del tercero. Y él dice, ¿pero cómo? Si yo era fiador de él. Dice, lo lamento, usted no es fiador, usted es codeudor solidario. Esa cláusula, en realidad, es una cláusula que desnaturaliza el instituto. Antes la Cámara de Mar del Plata había dicho, el fiador no es consumidor porque no tiene relación directa. Está bien, podemos discutirlo. Lo que no se puede discutir es que el fiador ahora sí tercero expuesto a la relación de consumo. Por lo tanto, él puede invocar la nulidad de las cláusulas, perdón, la inexistencia de las cláusulas, por abusiva. ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Sí? ¿Se entiende la importancia? Y si no, en el contrato habrá que decir cuál es la ventaja que se le da al fiador para que ese se haya constituido en codeudor. Por ejemplo, que el afianzado le pagó. ¿Sí? Yo te pago para que seas mi fiador. Si es así, entonces digo, está bien, es justo, renunciaste porque recibiste una contraprestación. Pero gratuitamente se puede pedir la invalidez de la cláusula. Hasta acá estamos. Pero no termina ahí la historia. En este momento el Mar del Plata... Sí, perdón.
No.
Dale. Ejecutivo.
Invocar esta inexistencia de la cláusula. Ahora.
Por lo tanto, no podrían haber iniciado nunca la ejecución sin previamente haber acreditado discutir los bienes del deudor.
Ahora, que primero dijimos que es una ley de orden público. ¿Qué pasaría si esa, inexistencia de la cláusula se decreta de oficio?
Podría tranquilamente el magistrado. De hecho, ahora vamos a ver algunos casos donde se da esta declaración de oficio, y el protagonista se me ha ido, pero bueno, ahora lo vamos a analizar. Hoy en Mar del Plata, ¿qué estamos analizando? ¿Ya?
Perdón, doctor,
sí,
doctor,
¿cómo no?
Si no entendí mal, yo le pongo en el contrato que el inquilino le pagó al fiador, que haya claro el contrato que le pagó al fiador.
Porque ahí está bien, porque no hay desnaturalización, porque lo que dice ahí, lo que dice Lorenzetti es, cuando es un apartamento injustificado. Ahora, si usted me dice que yo asumí ser codeudor porque hice un negocio, ¿cuál es mi negocio? Que vos me pagues y yo asumo el riesgo. Perfecto, ahí nadie me puede venir a decir que esa renuncia es injustificada. Es una renuncia porque hubo un negocio. Ahora, si a mí me llaman y me traen un contrato de fianza, que lo titulan fianza, y le ponen como que yo les puedo asegurar que nosotros hemos propuesto esto y los juicios se arreglaron. Luego llegó a sentencia. Será porque nadie quiere que haya jurisprudencias de este tipo. Pero el tema cuál era, que en realidad, al haber planteado, ¿sí?, en la fianza un apartamento, ¿qué dice el Código Civil? ¿Cuál es la característica? Agarra despota, la primera característica, la fianza es accesoria. Lo hemos estudiado todo, viene del derecho romano, es accesorio. Entonces, la desnaturalización más clara es que a mí me impongan que soy liso llano y principal pagador cuando eso es una cláusula excepcional, cuando tiene alguna justificación. No la tiene. De naturalización de la obligación, siempre y cuando yo acredite que estoy afianzando una relación de consumo. Acá estamos viendo las implicancias que tiene hablar del derecho de consumo, horizonte nuevo. ¿Qué estamos discutiendo hoy en varios juicios en Mar del Plata? Y que algún juez ya me adelantó que lo iban a rechazar de oficio y ya lo están pensando, lo están analizando, no sabe si qué va a resolver. Pagaré. Juicio ejecutivo, más desarmado tanto un pagaré no estará nadie. Vamos a ver ahora qué es lo que ha sucedido. ¿Cuál es la característica? El pagaré, ¿qué es lo que se pone? Sin protesto. Ahora, la ley de letra de cambio desarrolla 12 artículos hablando de cómo es el protesto. ¿Cómo es el protesto? ¿Cómo se debe formalizar? ¿Verdad? Y uno dice, bueno, es algo que se pone sin protesto. Esto, en realidad, el pagaré, ¿sí?, es un contrato. Entonces, es un contrato, es un acuerdo. Yo estoy diciendo que voy a pagar por algo que me dio el otro. En consecuencia, nadie me puede decir que eso no corporiza. ¿Qué? Un crédito. Bien. En consecuencia, esa imposición del sin protesto en realidad es abusiva. ¿Por qué? Porque desnaturaliza, me obliga a abandonar sin que me diga cuál fue la contraprestación. Por ejemplo, tasa más baja. Yo digo, te doy una tasa más baja porque tengo que pagar el sin protesto. Perfecto. Pero nadie me dice nada. Entonces, hoy la justicia marplatense se está preguntando, ¿qué va a hacer con estos pagarés? ¿A partir de qué? a partir del fallo Cuevas de la Corte, doctrina legal de la Corte. ¿Qué pasó en el fallo Cuevas? El fallo Cuevas pasó algo que inició en la República Argentina el doctor Bionda, que se acaba de decir. El doctor Bionda, ¿sí?, lo que hizo fue dictar un fallo donde el artículo 36, que vamos a ver ahora, no sé si lo tengo acá, a ver, bueno, perdón, porque lo tenía, pero... el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor dice que el consumidor de un crédito financiero no puede ser demandado fuera de su domicilio. No importa si a mí el crédito me dieron en Buenos Aires, a mi consumidor me tienen que demandar en mi domicilio. ¿Para qué? Para terminar con los falsos acuerdos de prórroga de la competencia. Entonces, al doctor Miranda, ¿qué le pasó? Vino alguien de el Banco Provincia, creo, ejecutaba a alguien de acá de la Madrid. Cuando lo van a ejecutar a esta persona de la Madrid, dice, no, con el artículo 36, era un mutuo en ese caso, después lo dijo en un pagaré, ¿verdad? Se declara incompetente. Y dice, vaya el expediente donde tiene que tramitar el artículo 36. ¡Pum! Vaya al juzgado correspondiente. Ese precedente, nosotros en su momento lo comentamos, lo toman los tribunales de Capital Federal, y el doctor Chomer, en Capital, es uno de los primeros que empieza a motorizar, y ¿qué hacen? Todos los juzgados comerciales de Capital se empiezan a declarar incompetentes cuando el domicilio del consumidor estaba fuera de la jurisdicción, en caso de pagaré. Las cámaras, por mayoría, le empiezan a dar el acuerdo. Interés de esto, cuando ya está en una suerte de antecedente consolidado, el año pasado, en el mes de septiembre, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se encuentra con un caso igual al que planteó el doctor Bionda. El juez Escobar, juez de paz, dice, el demandado por esta financiera es una persona domiciliada en San Martín. Entonces dice, no me importa que sea un pagaré. Dice, esta persona está, el pagaré va a servir para burlar el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, que es de orden público. Y yo no puedo permitir que se vulnere la ley de orden público. Se decreta incompetente de oficio. ¿A dónde lo manda? A San Martín. ¿Qué dice el juez de San Martín? No, yo me declaro incompetente. Porque en realidad corresponde, pues el pagaré dice que el domicilio es el de Escobar. Va a la Corte. ¿Qué dice la Corte? La Corte Suprema de la provincia dice, señores, cuando se esté en presente voto de listas, que acompañan todos, un voto más desarrollado de Petillani. ¿Qué dice Petillani? ¿Qué dice Listas? No podemos validar el fraude a la ley. En consecuencia, por más que este sea un título de crédito, que sea título incausado, no impide que se revise la competencia del juez porque es una cuestión de orden público. A los pocos días sale un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es un fallo que la verdad nosotros acabamos de comentar en doctrina judicial, que es incomprensible que lo haya dictado esta Corte y lo firmó sin saber. ¿Por qué lo firmó sin saber? Porque hace lugar al dictamen de la Procuradora, y el dictamen de la Procuradora es contradictorio en sí mismo. ¿Por qué? Porque el dictamen de la Procuradora, al que remite a otro dictamen de ella, dice que impera el artículo 36. Por lo tanto, si yo planteo una inhibitoria ante el juez de mi domicilio, se aplica el artículo 36. Ahora, si es de oficio, no, dice ella. Lo cual es contradictorio, porque todo el desarrollo que hace en el otro voto es que es una ley de orden público y que no puede ser, que las normas procesales tienen que quedar de lado y que no importa la ley de... Cuando uno lee ese fallo, dice, realmente tomó de más a la hora de hacer el otro. Porque es incomprensible ese segundo voto. En consecuencia, no sirve como antecedente. De hecho, la Corte sabemos que está trabajando en otro fallo, que va a readecuar lo que el desaguisado que hicieron en ese antecedente. Por lo tanto, en la provincia de Buenos Aires, la doctrina legal dice que el pagaré, por más que tenga domicilio fijado en otro lugar, si esconde una relación de consumo, se va a tener que ejecutar en el domicilio del consumidor. Ahora, ¿cuáles son los parámetros? Los parámetros para que eso opere son, es decir, lo que están diciendo es, yo puedo saber en el pagaré si hay relación de consumo. Con lo cual, si hay relación de consumo para el tema de la prórroga de la competencia, hay relación de consumo para decidir si el sin protesto es o no cláusula abusiva. Yo no le estoy pidiendo que vaya a la causa, le estoy pidiendo que mire el pagaré. En verdad, esto en algún momento, en los próximos meses, va a salir, así que vamos a ver qué se resuelve. ¿Pero qué dice? ¿Cuáles son los cuatro tips que da el fallo prueba? Primero, domicilio del ejecutado distinto del asiento del juzgado. ¿Sí? Si está fuera de la entrada del juzgado, yo ya tengo juez, estoy obligado a decir, bueno, a ver si es una relación de consumo o no. Si se da este presupuesto, tengo que ver, ¿el ejecutado quién es? ¿Una persona física? Si es persona física, en principio, sigo para adelante. Si es jurídica, tendré que analizar algunas cosas más o directamente decir no, declino. Pero si es persona física, seguimos para adelante. Tercer paso, acreedor. Acreedor, entidad financiera, persona jurídica o persona física con pluralidad de causas ejecutivas iniciadas en el mismo u otros fueros judiciales. ¿Yo qué hago? Digo, es una persona física, bárbaro. ¿Se dedica profesionalmente a esto? Entro a la mesa virtual. No, para tanto lo hacemos. ¿Estamos en la mesa virtual? A ver, ¿cuántos tiene? 10 juicios en este, 15 en este, 12 en este, 8 en este, 10 en este. Es una persona que da crédito, no hay duda. Proveedor, artículo 2 de la ley, pasamos al cuarto punto. Monto demandado de relevancia media que se ajuste a un crédito personal o adquisición de un bien de consumo. Estamos hablando de un crédito de 100.000 pesos, olvidémonos, salvo que sea una compraventa inmobiliaria, no un crédito hipotecario. Pero si no, si es un crédito común, pagaré que instrumento más de 50.000, 45.000 pesos, hasta ahí podemos suponer que se trata de un crédito de consumo. Sea esos cuatro requisitos, el juez tiene que quedarse incompetente. No lo digo yo, Lo dice fallo Cuevas de la Corte Suprema de la provincia. ¿A raíz de qué? De lo que motorizó acá el doctor Rodrigo Vianda. ¿Hay cambios por parte de los jueces? Por supuesto. Eso es el orden público. ¿Acá estamos? Vamos, Juan. La otra es cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte. Acá lo que alude es a la causa del contrato, al equilibrio, es decir, que se tuvieron en cuenta por las partes, y si una de las cláusulas amplía el derecho de las partes, en ese caso entonces estamos ante un avance. ¿Cuál es el efecto? Entonces dijimos, la invalidez de la cláusula para Lorenzetti es nulidad absoluta, lo confirmable e imprescriptible. Por lo tanto, se puede pedir en cualquier momento. No hay prescripción y el juez debería decretarla de oficio. ¿Pero qué tiene además este artículo 37? El artículo 37, en la parte final, dice que en caso de que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en su celebración o transgreda el deber de información o la legislación de defensa de la competencia o de la lealtad comercial, el consumidor tiene derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más cláusulas. Miren ustedes, lo que antes era tener que probar el vicio de lesión, hoy es simplemente probar las prácticas. Típico caso, contrato de telefonía celular. Yo estoy esto. Bárbaro. Me lo ponés por escrito. No, estate tranquilo. Llega el resumen, nada que ver. Perfecto. Me llevo un testigo. ¿Qué acredito? Que hubo violación del deber de buena fe. Lo que acá, la cláusula ya no surge nula per se, sino que, en realidad, surge nula por el comportamiento que tiene el proveedor. Yo pruebo el comportamiento desviado, contrario a la ley de lealtad comercial. Es decir, agarro todas las normas de lealtad comercial, artículo 8, 9, 10, publicidad, etcétera. Con eso ya directamente voy y pido la nulidad del contrato. ¿Qué genera la nulidad del contrato? Por ejemplo, me hayan dicho, quédate tranquilo, la tasa de interés es baja, ¿sí? Me lo pone un papelito, después me aplica una tasa distinta. ¿Qué implica la nulidad? Las dos partes se tienen que devolver todo lo que se dieron. ¿Pero se dieron qué? Se dieron sin aplicar intereses. Entonces, si yo hice un crédito y pagué la mitad del crédito, cuando pido la nulidad, termino recibiendo plata en vez de dándola yo consumidor. ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Bien? Esto es lo que genera el nuevo escenario de las cláusulas abusivas y un pasaje como esto. Si lo quieren ver, nosotros tenemos un artículo del 2008 en la ley publicado, se llama La Buena Fe, donde está esto explicado con mayor detalle. Bien, ahí decíamos, nulidad de cláusula de contrato, violación de la buena fe, la etapa previa a la conclusión del contrato, o en su celebración o transgresión, ahí está mal, es con eso, del deber de información, violación, transgresión del deber de información. No me informaron ni eso, puedo pedir la nulidad de contrato. Puedo pedir la nulidad de contrato, a ver si se entiende esto que estamos hablando. O una o más cláusulas. Por ejemplo, ley de defensa de la competencia, contratación de precios, subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro, información, buena fe. Dijimos entonces, artículo 37, el artículo 36 que dijimos recién, último párrafo, crédito para consumo, será competente para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo, siendo nulo cualquier parte en contrario, el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor. De ahí, el falso de la corte. Clarito, aplicando el artículo 36. Ahora acá entramos en lo interesante. Desde el año 2003 nosotros tenemos, como dijimos en el año 97 y como sucede en Alemania, un digesto de cláusulas normativas abusivas. ¿Qué hizo la autoridad administrativa? Dictó un listado de cláusulas abusivas que la Corte ya ha validado en la provincia de Buenos Aires, con excepción de Iker, que dice que esto es inconstitucional, pero para el resto de los miembros de la Corte es válido. ¿Qué dice? El artículo 1 de la resolución 53/2003 de la Secretaría de la Competencia, de la Regulación y Defensa del Consumidor, que fue modificado por la 26/2003, establece, en primer lugar, que el listado de cláusulas que vamos a leer a continuación tiene carácter enunciativo. Es decir, que puede haber estas y más. Segundo, que estas cláusulas tienen que ser removidas dentro de los 60 días. Con lo cual, si yo me encuentro con estas cláusulas, en una contienda con la otra parte, no solamente que puedo discutir con ella la validez de la cláusula, sino que me puedo ir a defensa del consumidor a plantearle una denuncia para que se le aplique una multa por haber violentado la resolución 53, con lo cual abro dos frentes de conflicto para la resolución de un tema ante una cláusula abusiva. La autoridad administrativa sancionará y en su caso, en sede judicial, tendrá un determinado efecto la validez o invalidez de la cláusula. Son abusivas y por ende inválidas las cláusulas que, y acá empieza el derrotero, confieran al proveedor el derecho exclusivo de interpretar el significado, alcance y cumplimiento de cláusulas contractuales y de las prestaciones respectivas. ¿Cuántas cláusulas de estas hay? ¿Sí? Se reserva, interpretar, espera. Otorguen al proveedor la facultad de modificar unilateralmente el contrato, excepto en aquellos casos que la autoridad de aplicación determine conforme a pautas y criterios objetivos. Está prohibido la modificación unilateral. Todo lo que hablábamos antes, ¿se acuerdan? Si no hay negociación, en principio no se puede cambiar nada del contrato. Está prohibido. Esa cláusula que permite cambiar es nula. La que autorice al proveedor a rescindir sin causa el contrato sin que mire incumplimiento del consumidor. En los contratos por tiempo indeterminado, se puede rescindir sin causa cuando se prevea la notificación al consumidor con una antelación razonable conforme a la naturaleza y características objeto del contrato. Esto en algunos casos puntuales. Y puede pedir ciertos requisitos. Los que supediten la entrada en vigencia del contrato a un acto unilateral de aceptación por el proveedor, mientras que la voluntad del consumidor haya quedado irrevocablemente expresada con anterioridad. Ejemplo, contratos de medicina prepagada. ¿Qué hacemos? Nosotros presentamos solicitudes. Esa solicitud en el interín es inválida, no puede quedar sujeto a lo que ellos digan. Por lo tanto, salvo que ellos digan que mi voluntad no es irrevocable y que yo la puedo revocar, si el contrato dice que se puede revocar la voluntad del consumidor, entonces no hay problema. Pero si no lo dice, ya la empresa de medicina prepaga al aceptar la solicitud, hay contrato. Miren los que asesoran empresa de medicina prepaga. En nuestro caso, si hablamos empresa de medicina prepaga, esta es una cláusula a tener en cuenta. Cualquiera podría pedir que se mantenga vigente el contrato, aun cuando después la empresa de medicina prepaga descubre que tiene una enfermedad persistente, ¿sí? Cuando le hace el control. ¿Qué más? Imponga al consumidor cualquier limitación en el ejercicio de acciones judiciales u otros recursos. No va a poder oponer excepciones. Es común eso. No podrá renunciar a la excepción de XXX. Bueno, eso es inválido. O condicionen sus derechos. Especialmente, y esto ya se decía en el año 2003, cuando se dispongan las acciones judiciales pueden entablarse en jurisdicción distinta del lugar del domicilio del consumidor al tiempo de la celebración del contrato. La prórroga de la competencia en materia de consumo es inviable. Aquel que prorroga la competencia en un contrato de consumo, aunque sea de pares, no por adhesión, esa cláusula es nula. Por lo tanto, le podría ir a plantear la incompetencia o le plantea la inhibitoria ante el juez competente. Mar del Plata tiene jurisprudencia patada de esto, ¿sí? De la inhibitoria con confirmación de la Corte. Se limiten los medios de prueba o se imponga la carga probatoria al consumidor o se limite la facultad de poner excepciones o recursos. Esta no es interesante. Establezca que cuando el consumidor se encuentre en mora respecto de obligaciones previstas en el contrato, el proveedor pueda cancelar la misma por compensación con otras sumas que el consumidor hubiera suministrado al proveedor como consecuencia de otro contrato o de la provisión de otro producto o servicio, salvo cuando está autorizado por normas legales, en cuyo caso el proveedor debería informar al consumidor en el contrato. Es decir, yo debo por un préstamo personal, me sacan de la cuenta corriente. ¿Dónde está la normativa que lo autoriza? Si no está autorizado legalmente, cláusula nula. Por lo cual, yo le podría ir a pedir que esa plata me la devuelvan. ¿Acabamos? ¿Sí o no? Excluyan o limiten la responsabilidad del proveedor, supediten el ejercicio de la facultad de resolución contractual. Supediten el ejercicio de la facultad de resolución contractual por el consumidor a la previa cancelación de las sumas adeudadas al proveedor. Fui al cable, me quedo a rebaja porque no puedo pagar más. Pague la deuda. No, pero que tengo deuda, no te puedo pagar. No lo doy de baja hasta que no pague. Pero que no te puedo pagar. Y bueno, seguirá siendo cliente. Pero no quiero ser cliente, porque no te puedo pagar. Bueno, la deuda se hace más grande. ¿Qué dice acá? Si yo voy, le presento la nota diciéndole, me doy de baja, decime lo que quieras. Cuando me vengas a reclamar el saldo de deuda, cuando me informes al veraz, cuando me genere daño, quien va a terminar pagando el daño va a ser la empresa. ¿Por qué? Porque esa cláusula está prohibida. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos viendo los cambios que tenemos de hace 7 años en la Argentina, por lo menos en este sentido. Las que faculten al proveedor a suministrar otros productos o servicios no incluidos en el contrato sin la previa expresa aceptación por el consumidor. Pienso en los contratos bancarios a plazo. Imponga al consumidor un representante o apoderado para que lo sustituya en el ejercicio de los derechos que emanan del contrato. Esto era porque antes en los contratos de tarjeta de crédito, para preparar la vía, los bancos hacían dar un apoderado. decir, nosotros en el contrato ponemos un apoderado con una persona del banco. Entonces él iba a decir, sí, reconozco la deuda, listo, pum, preparar la ley ejecutiva, adentro, ¿sí? Bueno, eso, cláusula abusiva, no rige más. Infrinjan normas de protección del medio ambiente o posibiliten su violación. Acá entonces tenemos un listado expreso de cláusulas abusivas, pero termina acá, no. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos otras leyes que regulan cláusulas abusivas en contratos en particular. ¿Cuáles? Ley de contrato de tarjeta de crédito, 25.065, artículo 14, nulidad de las cláusulas. ¿Son nulas cuáles? Las que impliquen renuncia por parte del titular de cualquiera de los derechos de la ley, de esta ley, los que faculten a modificar unilateralmente las condiciones del contrato. Piensen cuántas veces les cambian las condiciones del contrato de tarjeta de crédito. Está prohibido. Está prohibido. Se puede discutir y a pedir la devolución de lo cobrado ilegalmente. Las que impongan un monto fijo por atrasos en el pago del resumen. Las que impongan costos por informar la no validez de la tarjeta. Las adicionales no autorizadas por la autoridad de aplicación. Las que autoricen al emisor la rescisión unilateral incausada. Las que impongan un representante. Las que permitan la habilitación directa de la vía ejecutiva por cobro de deuda. Las que importen prórroga de la jurisdicción establecida en esta ley. Y las adhesiones tácitas a sistemas anexos al sistema de tarjeta de crédito. A mí me abrió una cuenta corriente con la tarjeta de crédito, es nula. Nula. Ya está, ¿eh? Pero no tenemos que inventarlo, está acá. El tema es que no lo aplicamos. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Bueno, para eso estamos en la torre, ¿no? Contrato de telefonía celular, resolución 490/97. Este es el reglamento de servicio que parece hecho por Movicom. Estaba en esa época, no soy tan viejo. Artículo 21, cláusulas prohibidas. Bueno, trato discriminatorio respecto de las personas. Esto parece gracioso, pero generó una condena a personal en Córdoba porque una empleada le gritó a un cliente en medio de la sala de recepción. ¿Cuántas veces ha dado esto? Generó un daño sin perjuicio. Contradicción, bueno, restricciones a la libertad de los clientes de ejercer el derecho de elegir o cambiar de prestador de servicio, como así también limitaciones arbitrarias o discriminatorias que restringan la libertad de ingreso o egreso al servicio por parte de los clientes. Esto cuando nosotros estábamos en defensa del consumidor nos pasaba muy a menudo. La persona decía, no quiero más el servicio, pero usted compró el teléfono a precio subsidiado y lo va a pagar en 24 cuotas, con lo cual fijó con nosotros que se va a quedar 24 meses, ¿sí? ¿Qué decíamos nosotros, autoridad administrativa? Cláusula abusiva, listo, libérelo, va a pagar las 24 cuotas del teléfono, perfecto. Pero el servicio se terminó. ¿Por qué? Porque la cláusula que ustedes tienen ya no lo dice la resolución de defensa del consumidor, lo dice la propia reglamento de servicio de telefonía celular. Se terminaban todos los conflictos de sede administrativa, ¿sí? Con la sanción de esta cláusula. En realidad estas cláusulas surgieron ¿por qué? Porque en ese momento había aparecido Claro. Entonces tenía que ganar mercado, perdón, había aparecido Movicom, la de Telefónica, Movicom, sí. Y en ese, ¿Movicom era no? Movistar, que antes llamaba de otra manera, ¿cómo llamaba? Pero no me acuerdo. Unifón, gracias. Había aparecido Unifón, entonces, como Unifón era nuevo y todos los demás tenían contratos cautivos, se dictó esta cláusula para que todo el mundo se pudiera dar de baja. Bueno, pero eso está vigente. Por lo tanto, podemos echar mano a esto para no tener que estar atados a este contrato durante 2 años pagando un servicio que no queremos. Y a su vez, vamos a ver ahora que hay una resolución 9 del 2004 de la Secretaría de Coordinación Técnica que va a regular 3 contratos particulares. Medicina prepaga, telefonía celular y servicios bancarios. En materia de telefonía celular ya lo tratamos acá. ¿Qué dice? Dice que son nulas las cláusulas que otorgan al proveedor la facultad de modificar unilateralmente el contrato, salvo los que se hubiesen celebrado por tiempo indeterminado. A contrario sensu, si yo firmé un contrato por tiempo determinado, no me pueden cambiar las condiciones. Nada. Nada, si no está negociado conmigo. Epa. En cambio, hay que mirar cada contrato. Hay contratos que tienen plazo. Miren los contratos que firmaron. Ahora, y dice que es renovado automáticamente. Si no renovado automáticamente, los plazos en cada renovación se podrán modificar si nos ponemos de acuerdo, ¿sí no? Ahora, si es por tiempo indeterminado, puedo modificar siempre y cuando que los eventuales cambios se hayan expresamente previstos en el contrato. Si no está, como no sucede en el grueso de los contratos, la cláusula de cambio, no se puede cambiar. En Mar del Plata se dictó el caso a Cuba con AMX, es una acción colectiva. ¿Qué dijo AMX en el año 2009? Estaba hablando de acción colectiva. Con lo cual, ya no estamos hablando del problema de Doña Rosa. Estamos hablando de Doña Rosa multiplicado por todos los usuarios. ¿Qué hizo Acuba? Acuba inició una acción colectiva en nombre de todos los usuarios. ¿Qué hacía MX? Sacó un aviso que decía, te invitamos a sumarte a cuidar el medio ambiente. Cuidá con nosotros e imprimí la factura desde tu computadora. Ahora, si no aceptás esto, a partir del mes que viene te vamos a cobrar 10 pesos por la emisión de la factura. La emisión era un artículo así. A Cuba se presentó a la justicia y pidió la suspensión cautelar de la medida. La justicia se la dio. Le dio la medida cautelar, nunca se implementó ese cobro. Salió sentencia, se declaró nula el aumento porque no estaba contemplado en el contrato y porque no se había cumplido con el deber de información. Fue a cámara, se le dio la razón a la Asociación de Consumidores. Hoy está en la Corte de la Provincia. Es decir que lo que tenemos que ver es que estos no son temas nada más que limitados a temas puntuales. Esto puede dar lugar a acciones colectivas con montos en juego mucho más importantes. Es decir que esto no es un derecho menor. Puede ser uno de los derechos más interesantes que haya. ¿Qué más? Primero tiene que estar pactado en el contrato. No, acá no estaba pactado en el contrato. Segundo, el aumento revista carácter general y no está referido a un consumidor en particular. Está bien. El cambio no altera el objeto del contrato o pudiera importar un desmedro respecto de los servicios comprometidos al momento de contratar. Nunca puedo tener un servicio peor que el que tuve cuando contraté. Esto fue lo que motivó que a mucha gente que le habían sacado... En Mar del Plata ha sido un caso muy particular. ¿Se acuerdan cuando apareció cuando las empresas de telefonía cambiaron el sistema de el viejo aparato que utilizaba las redes por el sistema satelital? ¿Quiénes fueron los que recibieron un servicio peor con este avance tecnológico? Los que se embarcaban en las lanchitas amarillas en Mar del Plata. ¿Por qué? Porque con el sistema de la antena llegaban a tener cobertura cuando salían a pescar. Con el sistema satelital no se perdía. ¿Por qué? Porque la cobertura llegaba hasta los límites de la Tierra. Esta gente que dijo, este servicio que me estás dando es peor, entonces me tenés que indemnizar. Y en algunos casos le tuvieron que poner equipo de radio, ¿sí?, especial en los barcos, para poder seguir prestando el mismo servicio que antes. ¿Qué ustedes? Qué interesante. ¿Qué más? Además de todo esto, se tienen que determinar criterios y parámetros objetivos dentro de los cuales la modificación pueda producirse, lo que decía Lorenzetti en el 97. ¿Sí? Y siempre que los mismos no autoricen cambios que afecten el equilibrio de la relación entre las partes. Y además la notificación de cambio al usuario tiene que ser con 60 días de entrada, antes de la entrada de vigencia. Y si el consumidor no acepta, tiene la posibilidad de rescindir sin cargo el contrato. Con lo cual se puede ir en cualquier momento. ¿Sí? Sin que le puedan cobrar nada. Como esas cláusulas que dicen que tienes que estar 24 meses. Ya está, se terminó por la modificación. Y a su vez, también son inválidas las que autoricen a rescindir el contrato al proveedor sin que medie incumplimiento del consumidor, salvo los de tiempo indeterminado, donde le tienen que dar una notificación previa de 60 días. Acá estamos. Los aburro, ¿no?, con tanta norma, pero el tema es que sepan que están. Después, bueno, contrato de medicina prepaga. Resolución 904 también. Los contratos de consumo que tienen por objeto la prestación de servicio de medicina prepaga serán consideradas abusivas las cláusulas que queden. Que otorguen al proveedor la facultad de modificar naturalmente el contrato, excepto en relación a las posibilidades celebradas por tiempo indeterminado y que además reúnan los siguientes requisitos. Los eventuales cambios se hallan expresamente previstos en el contrato. Y yo no pongo que el precio se puede modificar, no, se puede modificar. Bueno, renegociémoslo. Los cambios previstos podrán obedecer. Entonces las empresas cuando informan tienen que informar esto, explicando que a causas fundadas en incorporación de servicios, tecnologías o prestaciones, nosotros por lo general, las empresas cuando comunican dicen, hemos incorporado tales máquinas. Bien, entonces la tecnología en el ámbito médico requiere mucha inversión, perfecto, pero entonces pónganlo que hicieron inversión para justificar por qué aumentan. Debiendo el contrato contener servicios, tecnologías o prestaciones, con lo cual, ¿sí?, cualquiera de las tres puede ser alcanzada. ¿Eh? Debiendo el contrato contener los criterios y los parámetros objetivos dentro de los cuales pueden efectuarse las modificaciones, siempre que no autoricen cambios que afecten el equilibrio en relación entre las partes. Carácter general, no desmedro de la calidad y avisar con 60 días. Lo que acá es criticable, muy criticable, es que si yo no estoy de acuerdo, tengo que rescindir. Con lo cual, hubo una resolución de la Secretaría de Comercio que dice que tiene que darte un plan inferior, ¿sí?, que fue tangencial cuando se crearon los copagos. No está en esta resolución, pero está en otra de la Secretaría de Comercio. ¿Por qué? Porque obviamente, rescindir sin causa para la empresa de medicina preparada es un negocio. Me pagaste mientras sos joven, cuando llegas a tener problemas, te saco. Por lo tanto, aún siendo por tiempo indeterminado, la incausada no camina. La justicia ya ha dicho que no camina. Tiene que haber causa para dejar sin efecto el vínculo. Y además dice después, la autoridad de rescindir sin causa el contrato sin que me dé incumplimiento el consumidor. Hay una contradicción entre la anterior y esta. Y después, esto me parece interesantísimo, el tercer párrafo. Establezcan el cese de la prestación de los servicios originados en un contrato celebrado por el proveedor y un tercero cuando tal prestación tenga origen en una contratación de carácter corporativo o similar o provenga de una relación laboral entre el consumidor y el tercero contratante con el proveedor, sea porque se hubiera rescindido o resuelto tal contrato o porque hubiera cesado el vínculo entre el consumidor y el tercero que dio origen a las prestaciones y no se prevea que el consumidor tendrá derecho a que se le brinde cobertura a través de la contratación directa con el proveedor. Típico caso, empleado de una compañía X, empresa multinacional, nacional, grande, ¿qué hace? Contrata con su médica la cobertura para todos sus empleados como un adicional más a la prestación. Yo tengo la cobertura médica porque soy empleado. Bien. Si yo dejo de ser empleado, se termina el vínculo con la compañía de salud. Entonces, ¿qué hacían las compañías de salud? Cuando yo iba al mes siguiente a pagarle, decían, no, yo con usted no tengo contrato. Flaco, pero yo tengo enfermedades preexistentes, no me van a aceptar en ningún otro lugar. Yo qué culpa tengo. Flaco, conseguiste un trabajo, te contratan la prepaga y vas a tener prepaga otra vez. Sí, está bien, pero yo no puedo ahora dejar de tener cobertura. Entonces, la respuesta era, lo lamento. ¿Qué es lo que dice acá? Lo que dice acá es que en realidad nosotros tenemos derecho, nosotros, los empleados, el trabajador, tiene derecho, una vez que se cese el vínculo, ¿a qué? A ir a pedirle al proveedor que lo sigan teniendo como particular, pagando la cuota que corresponda a cualquier particular. Lo que no me pueden hacer es cerrarme la puerta en la cara. Ahora, siempre y cuando, ¿sí? En estos casos, yo tengo que pagar el precio, pero el consumidor no puede estar en mora respecto de obligaciones asumidas directamente por él con el proveedor. Con lo cual, si yo debía antes a la prepaga y no había pagado, pues ya te jorobé, porque total entré ahora con mi empleador, en ese caso no puedo hacer uso de esta opción. Me puede la empresa de salud decir, no entras. Si no tengo deudas personales, no hay ningún problema, ingreso. Pero además, yo tengo que haber tenido durante 2 años la prestación del servicio. Ahora. A mí no me pueden pedir más de 2 años. ¿Sí? Es decir, que si el contrato nada dice, si el contrato de salud nada dice, al día siguiente yo ya puedo entrar. Entonces hay que ver el contrato. Si el contrato no dice nada, que me exige esos 2 años, yo ya al día siguiente puedo entrar aun cuando haya estado un día como empleado de esa empresa. Ahora, si el contrato de salud dice que para poder entrar tengo que estar hasta 2 años, entonces tengo que acreditar que estuve 2 años como empleado. ¿Entiendes lo que estamos diciendo? Esto es fundamental, porque hay mucha gente que se queda de buenas a primeras sin cobertura, y cuando uno viene con una patología previa no lo aceptan en ningún lado, ninguna prepaga. Con lo cual, lo único que nos queda es caer en la obra social. ¿Cómo? O inventándose una relación de empleo, o generando un trabajo en relación de empleo, con la cual puedo acceder a la obra social, que ahí sí me tiene que aceptar sí o sí. Pero si es medicina prepaga, no. Y si soy desempleado, son eso. Me tengo que ir a atender al tercer eslabón del sistema de medicina. ¿Sí? Nuestro sistema de medicina tiene medicina privada, obras sociales, sistema público. 50% de la gente se atiende en el sistema público. ¿Bien? 10%, 15% en el privado y el 35-40% en obras sociales. Si yo no cuadro en este 50%, me queda ir al hospital público. Y lo que dice es que el consumidor tiene que saber que una vez que cesa el vínculo laboral, esto se lo debería decir el empleador, tiene 30 días para notificarle a la empresa de salud que se va a adherir. Si pasan los 30 días, también la empresa de salud tiene derecho a decirle que no lo acepta. ¿Hasta acá estamos? Bien. Contratos bancarios y financieros. Es bastante parecido a lo que vimos anterior, que no cambie que no se cambie el criterio, que estén las pautas objetivas para el aumento, que esté la notificación previa con 60 días. Nosotros en Mar del Plata hoy estamos a la espera de una sentencia en la cual se está discutiendo que dos bancos, en una acción colectiva, dos bancos notificaron a los usuarios con 30 días de antelación y no por un medio fehaciente ni cumpliendo con lo que dice la resolución 904. La petición de la acción colectiva es que se le devuelva a todos los usuarios lo que se le cobró de más durante esos 60 días por no haber cumplido con el deber de información. Vamos a ver qué dice la justicia, ¿sí? Vamos a ver qué dice la justicia. Las acciones colectivas en capital federal de este tipo, pero a patadas, la devolución a la gente es impresionante, sí.
Perdón, ¿estas resoluciones, sí, quién las dicta?
La Secretaría de Coordinación Técnica, que es la autoridad delegada de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor dentro de la estructura normativa del Ministerio de Economía, sí, debajo de la Secretaría de Comercio. Bien, no los quiero cansar, pero bueno, pero léanlo después porque realmente son interesantes. Yo les voy a dar un paneo ahora para que ustedes... Otro de los temas fundamentales, y ahora es muy de moda, contrato de ahorro previo. Toda la gente entra a comprar el auto en cuotas pensando que está pagando un crédito y no es crédito, es contrato de ahorro previo, es una cosa totalmente distinta. ¿Sí? Sistema que se rige por un decreto del año 43, 143.277 del año 43, pero que se creó en el año 1968, buenísimo, ¿sí? Cosas propias de ese país. Lo que pasa es que como no tenían tiempo de hacer la norma, el secretario de Justicia dictó una resolución, que es la 8 del año 68, y le aplicó la 142 porque era parecida. El sistema de capitalización y ahorro le metió ahorro previo. ¿Qué es lo interesante de esto? Que la autoridad que a nivel nacional regula los sistemas de ahorro previo es la Inspección General de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De la República Argentina, que tiene competencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La IGJ es como la Dirección Provincial de Personas Jurídicas acá en la Provincia de Buenos Aires. Pero en materia de ahorro previo, es la autoridad nacional. Por lo tanto, ella aprueba los contratos. Y además, ¿qué dice? Tuvo la suerte de que Kirchner, cuando asumió, nombró una persona al frente del IGJ que no sabía realmente lo que estaba haciendo, que fue Ricardo Nissen. Nissen hizo lo que toda su vida había dicho, por eso yo, además de que lo conozco... le tengo absoluto respeto. ¿Por qué? Porque dicen todo lo que decía desde la tribuna, desde acá, lo hizo cuando llegó a la función pública. Y entre otras cosas, lo que hizo fue ordenar el sistema de ahorro previo. Dictó una resolución con la obligación de que cualquier modificación todos los años se tiene que ir actualizando. Y es la resolución 26 del 2004 de la IGJ. ¿Y qué dice? Ahí regula todo el sistema de contrato de ahorro previo y fundamentalmente dice que ninguna cláusula de un contrato de ahorro previo puede contravenir el artículo 37 de la 24.240. Clarito. ¿Sí? Y que si hay un problema por ahorro previo hay que ir a resolverlo a las oficinas de defensa del consumidor de cada uno de los municipios. Clarito. Y que además, con carácter enunciativo, establece la nulidad de algunas cláusulas. ¿Cuáles? Prueba de la competencia. Ya está, esto ya está, remanido, clarito. Invertir la carga de la prueba, clarito. Dispensar la responsabilidad subjetiva de la entidad administrativa. Esto de subjetivo es relativo, ¿por qué? Porque la responsabilidad ya está por el 37, por lo tanto esto no suma ni resta. Permitan, y acá está el tema, que la entidad administradora, es decir, la concesionaria cuando vamos, sin alegar razones objetivas suficientes, pueda extender el plazo de entrega del bien por la sola circunstancia de que el suscriptor haya solicitado un cambio de dicho bien o de un modelo del mismo al tiempo de aceptar la adjudicación o dentro de un plazo preestablecido en el contrato. ¿Qué hacían en Mar del Plata a las empresas? Le decían, ¿por qué no cambia el color? O ¿por qué no tomás un modelo nuevo? Y cuando firmaba eso, le hacían firmar una prórroga de que aceptaba la prórroga del plazo. Esa cláusula es nula. No es nula, es inexistente. ¿Por qué? Porque viola, ya no la 53, el 37 de la 24.240, viola la normativa específica, resolución 26 del 2004. No es viable. Por lo tanto, yo al día siguiente le puedo estar iniciando una acción por cumplimiento del contrato. ¿Estamos acá? Carezcan de toda limitación y de mecanismo de consulta previa de suscriptores cuando haya que cambiar un bien tipo originariamente contratado por otro. El típico, no se fabrica más, así que ahora pegamos este que es un poquito más caro. No, flaco, no. Si no me llamás a mí, antes, a una reunión a todos, fehacientemente, es nulo. Entonces, por lo tanto, la diferencia del precio lo tenés que bancar vos. ¿Qué estamos haciendo en Mar del Plata? Retira el auto, mandó la carta de documentos ese mismo día, decirle que vos no lo aceptás, pero que como estás en circunstancia extrema, donde o te llevas el auto o no tenés nada, te llevas el auto, pero que reservás tus derechos. Vas y pedís la diferencia entre lo que tuviste que pagar de más y lo que correspondía. Bien. Bueno, hay un montón más. Posibiliten el reajuste de las cuotas con efecto retroactivo. Esto que aparece, la verdad que en realidad, mira, había una... No, ya está, pagado. El pago implica cancelación y extinción de la obligación, sabemos todo. Código civil, para estas empresas parece que no. Bueno, ahora queda clarito que sí. Te aparece un reaseguro y ya está. No tengo que hacer ninguna interpretación. Bueno, hay otras cosas más. Léanla, está en internet, no hace falta mucho. Lo que sí acá me parece interesante, ¿qué pasó con la jurisprudencia? Entonces, tenemos el catálogo de cláusulas normativas, tenemos catálogo de cláusulas jurisprudenciales. 6 y 4, bueno. A ver, algunas. Declaración de oficio, dice la Cámara de Minería de San Juan, año 2005, Banco San Juan con Lineal. Aun cuando los demandados no hayan reconvenido por nulidad de las cláusulas abusivas de un contrato de tarjeta de crédito, las jurisdicciones y el juez puede aplicar de oficio las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, en tanto su artículo 65 dispone que se trata de la norma de orden público. Clarito, ¿sí? Contrato de tarjeta de crédito. Sí, perdón, se me da la pregunta. Adherente. El adherente es la parte débil del contrato. En consecuencia, el adherente no tiene posibilidad de discutir ni modificar las cláusulas predispuestas. Solamente puede aceptarlas o no. Por lo tanto, el juez debe sustituir al adherente y soslayar con su autoridad jurisdiccional aquella imposibilidad de modo de modificar y aún anular cláusulas abusivas y dañinas que importen un irracional o injusto privilegio o beneficio para el predisponente. ¿Sí? Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial. Estamos hablando de la cámara más dura, que ahora se ha flexibilizado. Ya la ve. No puede admitirse que para negocios de la vida diaria, como es la suscripción de un sistema de tarjeta de crédito, el consumidor deba estudiar e interiorizarse con un lenguaje innecesariamente asentado en términos y expresiones ambiguas. Por eso, la lealtad contractual ve a utilizar cláusulas con la apariencia de legitimidad. Si es confusa, no existe. Cláusula que establece la obligatoriedad del pago del resumen íntegro aun cuando haya impugnación por parte del consumidor. Esto pasa sobre todo en tarjetas que son regionales, no las nacionales, las regionales. Ya está. Cámara Nacional de Apelaciones Comerciales a la vez. Eso es abusivo. Caso Villa, Echagüe con Banco Privado de Inversiones. Es la cláusula abusiva. Uno puede pagar el mínimo y además está aceptado en la Ley 25.065. Cláusula que establece la responsabilidad titular de la tarjeta por todos los gastos que se realicen mediante la utilización de la tarjeta robada, hurtada o extraviada hasta las 0 horas del día en que se formaliza la denuncia. En realidad ahí lo que se dijo es, si yo te llamo hoy, la empresa, yo ya no soy responsable, no hasta las 0 horas del día siguiente, desde las 0 horas del día anterior. Hoy ya casi todas las aseguradoras cubren desde las 0 horas del día anterior. Hay un caso muy interesante en Mar del Plata, una persona que se da cuenta a las 11 de la noche, empieza a llamar, nunca se puede comunicar. Lo atienden recién a las 1 y media de la mañana del día siguiente. Entonces, ¿qué le dicen? Rige a partir de las 0 horas del día que te comunicaste. Todas las operaciones se le habían hecho el día anterior. ¿Qué dijo la Cámara de Mar del Plata? Esto fue interesantísimo porque uno de los camaristas cuenta que iba a sacar un fallo y diciéndole el lamento, fue tarde. Fue a la casa, vio la tarjeta de lo que le había llegado la tarjeta y el abuso que habían cometido, que volvió y redactó el fallo otra vez. Si me preguntan si esto es verdad en la grabación, digo que no. Pero, en consecuencia, se dio cuenta de que había un ejercicio abusivo de derecho. ¿Y qué dijo? Dijo, tomó las pruebas y el abogado había aprobado con las llamadas que había empezado a hacer llamados a partir de las 11 de la noche. Entonces, con eso dijo, está clarito que el problema es un problema de recepción de la comunicación. Por ende, le ordenó cubrir todos los... Miren los vericuetos que hay que hacer, ¿sí?, para lograr pacificar. Cláusula que exime de responsabilidad al organizador por incumplimiento de obligaciones asumidas por un establecimiento adherido. Este es importantísimo, es del año 98. Diners, ¿qué hace? Manda el folleto donde dice, Diners te promociona 3 por 2 días en Bariloche, no sé cuánto, etcétera, pa. Bien. La persona viaja, en este caso, ¿sí?, y no le cumple nada de lo que prometía ese afiche. Entonces vuelve, y el tipo que dice, en vez de mandar al hotel que está en Bariloche, cuando él vivía en Buenos Aires, le manda a Diners. Entonces le dice, Diners, vos me prometiste esto, y no lo cumpliste. Diners dice, yo nada más te dije que esto estaba buenísimo, te daba 3 noches, pero es un problema del hotelero. ¿Qué dijo la Cámara Nacional de Apelaciones en los Contencioso Administrativo Federal, recibiendo la sanción de la autoridad administrativa? Dijo, señores, esta persona puso la marca o producto en el servicio. Por lo tanto, crea la teoría de apariencia, de confianza que vimos al comienzo de la charla de hoy. Por lo tanto, es responsable solidariamente por el artículo 40 y por haber creado confianza, por el artículo 37. Y es nula la cláusula que dice que no tiene responsabilidad. Consecuencia, la INE tuvo que pagar los daños por el incumplimiento contractual. Bien. Denuncia por escrito única vía. No le aceptaban denuncia telefónica, ¿sí? El caso CMR Falabella con Neme. Entonces, viene y le reclama lo que unas compras que se habían hecho, pues dice que la única, él no probaba la denuncia con el llamado telefónico y que no, solamente debía ser por escrito. ¿Qué le dice? La Cámara dice, no, mire, discúlpame, pero el hecho de que vos digas que el único método para reclamar, aun cuando esté en el contrato, que diga que la única vía para reclamar es una constancia escrita, es abusiva. Por lo tanto, nulo, cúbranle lo que le robaron a través del uso de su tarjeta. Miren, La fianza in eternum. Fianza en la cual digo que voy a afianzar las obligaciones actuales, las futuras, las que vengan y las de los adherentes a la tarjeta. ¿Qué dijo la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Minería de San Juan, año 2005? La cláusula del contrato de tarjeta de crédito, porque se establezca una garantía sine die, es abusiva, teniendo en cuenta que el 482 del Código de Comercio establece que el fiador, aun antes de haber pagado, puede exigir su liberación en caso de que haya transcurrido 5 años del otorgamiento de la fianza, si esta fue contraída por tiempo indefinido. Por lo tanto, aún civil, si para los comerciantes a los 5 años la fianza se puede dejar sin efecto, la fianza sine die es cláusula abusiva. La persona fue y dijo, no quiero más ser fiador. Bueno, lamento, usted hizo la fianza para siempre. Por la justicia le declaró nula la cláusula. ¿Nos damos cuenta de los campos que se nos abren para trabajar con esta temática? Fianza indefinida. La fianza decía que era por cualquier cosa, ¿sí? Es manifiestamente abusiva la cláusula de un contrato de tarjeta de crédito mediante el cual el fiador otorga garantía no solo al consumo de la tarjeta titular y del adherente que firma de forma simultánea, sino también a los adherentes que se pudieran emitir en el futuro. Cláusula abusiva. Cláusula que permite el cobro de un interés variable por giro descubierto, por medio del cual se aplican tasas usurarias. Cámara de Mar del Plata. La Cámara de Mar del Plata en esto ha sido señera, ahora ha dejado el tema del plenario que fijaba topes, ya no hay más topes en Mar del Plata a partir del 29 de diciembre del año pasado, pero lo que sí sigue habiendo es revisión de las tasas de interés por parte de la Cámara. Ahora estamos viendo qué criterio va a tomar cada una de las áreas. Cláusula de prueba a la competencia fue el primero que lo dictó la Cámara de Mar del Plata. Cláusula contenía un seguro de vida que autoriza a la aseguradora a rescindir el contrato en forma unilateral. Se dijo que no, es una locura, ¿sí? ¿Por qué? Porque van en contra del 158, inciso 3 de la ley de seguros y del 37 de la 24240. No lo puedes rescindir. Cláusula de responsabilidad por robos producidos en caja de seguridad. Que es la típica, ¿sí? Los boqueteros y demás. Cláusula abusiva, ya no se discute. ¿Por qué? Porque lo que se dice es, no, dice, es que justamente es un caso fortuito que vengan a robar. Caso fortuito es lo que vos vendés es seguridad. ¿Cuál es la causa del contrato? La seguridad. ¿Cómo va a decir que es un caso fortuito que vengan a robar? Que justamente romper la seguridad. cláusula abusiva. Lo que pasa es que la gente, ¿qué pasa? La negociación dice, pero mire que acá nosotros no respondemos. Que ganó tiempo, justicia. Ahora, ¿dónde va a cambiar todo esto? Cuando los jueces ahora están empezando a aplicar el daño punitivo. Entonces, cuando vos me haces valer una cláusula en sede, es decir, extrajudicial, y me obligás a ir a la justicia, cuando es evidente, los jueces que van a empezar a hacer, que están haciendo Mar del Plata, empiezan a aplicar daño punitivo. ¿Es una multa a favor de quién? Del consumidor. Entonces, cuando empiezan a sumar las multas, las empresas se dan cuenta que ya no es negocio dilatar el juicio. ¿Hasta acá estamos? Pero eso es tema para otro día. Bueno, cláusula que permite modificaciones unilaterales, cláusula que permite la rescisión del pleno derecho de un contrato en caso de producirse la transferencia o cesión del contrato. Eso es muy particular, pero es interesante. Cláusula que impide al propietario de un inmueble tomador de un crédito como garantía hipotecaria constituir una hipoteca en segundo grado. El contrato decía que si yo contrataba una hipoteca en segundo grado, se terminaba el crédito que le había dado y se resolvía el contrato. ¿Sí? Banco de la Nación Argentina, no todo cualquier banco, ¿eh? ¿Qué dijo la Cámara Federal de Tucumán, 27 de junio de 2003, cláusula abusiva? Cláusula de liberación de responsabilidad del fiduciario y principal beneficiario. ¿Quiénes son los fiduciarios en los créditos, en los fideicomisos de construcción? Los bancos. ¿Por qué? Se aseguran el cobro, pagan el crédito, ¿sí? Y en consecuencia no quieren responder por las consecuencias lesivas del inmueble que ellos mismos venden. Entonces, ¿qué se dijo? Que esa cláusula es abusiva. El fiduciario y el beneficiario, que son las mismas personas, que son los bancos, son responsables por la compra-venta de inmuebles. Epa. Contrato de ahorro previo. Cláusula por la que la administradora deslinda la responsabilidad por demora que pudiera producirse en la entrega del automotor adjudicado. Mora, responsabilidad artículo 10 de la 24.240. Cláusula que establece la resolución del contrato con pérdida de las sumas abonadas. Ah, usted dejó de pagar hasta acá el crédito, listo, perdió todo y se quedó sin el auto. Cláusula abusiva. Esto es muy común en viviendas prefabricadas. Vayan a ver viviendas roca, es un festín. A la gente le sacan la mitad y cuando viene dice no aceptamos la garantía, perdió lo que pagó. No está. Y ahí me hago cargo de lo que digo. En esta materia, cláusula que exige la identificación. El contrato de seguro. Cláusula que exige la identificación de otro robador implicado en un siniestro para tornar operativa la cobertura del seguro. Ah, no sabe quién lo chocó, no, entonces me dicen. ¿Pero cómo no? ¿Qué tiene que ver? No hay seguro, porque no es una cláusula contractual abusiva. Todo esto, les aviso, está en un artículo de doctrina judicial que publicamos en el año 2005, ¿sí? Así que cualquier cosa, si no, yo se los mando acá al colegio y lo distribuimos, se lo mando a Rodrigo. Yo digo para que no vayan anotando, porque está todo esto en esa cláusula que este es el... Yo les juro que les robo 5 minutos más, pero este me parece que es uno de los fundamentales. Cláusula que establece la existencia de destrucción total si el valor de los restos no supera el 20% del de venta, el contado del vehículo asegurado. ¿Qué pasa con la destrucción total? Se rompe el auto y antes, ¿qué me decían? Me decían que si mi auto, si los restos, no valían más del 80%, ¿sí? Si el daño superaba el 80% del valor de un auto nuevo, si la reparación del auto superaba el 80% del valor de un auto nuevo, ahí se entendía que era destrucción total. Estos pícaros de los contratos de seguro dijeron, es lo mismo, yo te cambio y te digo que si no supera el 20% de lo que vale la chatarra, ¿sí?, es destrucción total. ¿Bien? Si el valor de los restos no supera el 20%. Bien. ¿Cuántos talleristas hay? Miles. ¿Cuántos chatarreros hay? 3. ¿Con quién trabajan los chatarreros? Con las compañías de seguro. ¿Cuánto decían que valía los restos? Más del 20. Entonces, hay destrucción total. Consecuencias, y te arreglamos un poquito el auto, como podemos, te lo damos. Pero flaco, es un acordeón, no importa, no supera el 20%. Esta lógica, que ustedes vean que era simplemente parecía una inversión, no es inversión, es fraude. Entonces, en este caso, este fue el primer juez en la Cámara Nacional, el juez de primera instancia, con el cual hemos hablado una vez, pero la Cámara Nacional de Apelaciones lo confirma, autos Liota con Compañía Argentina de Seguros Visión de la Ley 2001B. ¿El flaco qué hace? Lo hace tasar la destrucción y le dicen, ¿cuánto vale arreglarlo? Más del 80% de lo que valía un auto nuevo. Si con la cláusula vieja, es la destrucción total. Y lo prueba. Entonces la compañía dice, sí, está bien, pero los restos quedaron tan buenos que la chatarra dice que vale más, porque hay cosas que se pueden utilizar, lo rompiste todo. La rueda sirve. Entonces el juez dice, es abusiva y nula la cláusula que establece la existencia de destrucción total si el valor de los restos no supera el 20% del de venta al contado del vehículo asegurado. pues constituye una infracción a las exigencias de la buena fe contractual y desnaturaliza el vínculo obligacional. Punto. Piensen, no sé si les ha pasado, pero a mí en la actividad profesional me ha pasado esto. Y lo he visto como autoridad administrativa, ¿sí? Cuando estuvimos en la UMIT. Y cuando venía la figura, no, bueno, nosotros le sacamos este fallo. Yo le decíamos a la persona, mire que si no arregla usted se va y pide la cláusula abusiva, bueno, vamos a arreglar, porque la verdad, que tenés razón, se terminaba arreglando el tema. ¿Por qué? Porque había información. ¿Información por qué? Por parte de aquel que tenía que defender al consumidor. Si el abogado la tiene, cláusula que libera al asegurador por siniestro provocado por culpa grave del conductor que no se halla en relación de dependencia laboral con el tomador. Le dijeron, mire, no tiene nada que ver, si es relación laboral blanco, negro, usted tiene que responder por el seguro. Por el contrato de venta de vehículos, cláusula que exime de responsabilidad, esto es más que nada por internet. Uno que vende por internet te decía que no tenía responsabilidad por las condiciones del auto. ¿Sí? En deautos.com le dicen, no, mirá, vos promocionás el auto, bancátela, si no tenés que advertir. ¿Por qué? Porque el artículo 9 de la Ley de Defensa del Consumidor dice que cuando el producto tiene algún defecto hay que advertir que el producto tiene un defecto. Días pasados, ¿sí? Se acaba de resolver un tema en Mar del Plata, auto entregado por una concesionaria de autos. Año 96. El hombre se lo lleva, va al taller a hacerle el service, cambio de correa, y dice, flaco, te vendieron con el cárter rojo. Padre dice, escuchame, está roto. Probablemente lo compraste, el contrato dice que las condiciones en que se encontraba. Pará, le dice, no anda, no sirve. Y, lamento, lo compraste, flaco. Gracias a otra cosa. Denuncia de este consumidor. Va. No, lamento, es lo que dice acá, mala suerte, qué sé yo. Acción judicial, daño punitivo de la empresa. No, tiene razón. Artículo 9 de la Ley de Defensa del Consumidor dice que si yo no te avisé de que tenía el defecto, en realidad hay incumplimiento contractual. No había información, la empresa tuvo que meter el dinero en bolsa, pagó y cambió el auto por uno nuevo. Acá estamos con uno nuevo de ese modelo, ¿no? Del 97-98, como era este, pero tuvo que volver. Contrato de tiempo compartido, también hay. Este también es interesante por una cosa. Marcella, que es un abogado de Mar del Plata, y este buen amigo Juan lo que hizo fue la promoción de Telefónica de Unifón en el año 97 fue vos no pagás por las llamadas que recibís. En el año 2003, de buenas a primeras, cambian la política y dicen, llamás al número 19, no sé cómo era, empezás a pagar. Entonces Marcella, ¿qué dice? Dice, en realidad, pará. Yo cuando firmé el contrato, vos me promocionaste, me publicaste, ¿sí? En la publicidad que él tenía conservada, que no cobraba llamadas entrantes. Entonces, la empresa viene y dice, no, pero yo en el contrato dije que podía modificar las condiciones, por lo tanto, está bien, yo estaba autorizado para cambiártelo, y te lo estoy cambiando, a partir de ahora tienes que pagarlo, lamento. Entonces Marcella lo que dice es, sí, pero no se olviden que el artículo 8 de la Ley de Defensa del Consumidor dice que la publicidad forma parte del contrato. Y la publicidad decía que no me cobrabas entradas, llamadas entrantes. Entonces tengo una cláusula que me dice, si forma parte del contrato, tengo dos cláusulas. Una cláusula que dice, no te cobro llamadas entrantes, y la otra que dice, te puedo modificar el contrato cuando quiera. Consecuencia, dos cláusulas que se contraponen. Y acá ya no tengo que ir a la Ley de Defensa del Consumidor. 218, inciso 4 del Código de Comercio, ¿sí? Interpretación contra estipulaciones. La cláusula establecida por quien redacta el contrato, si hay contradicción entre las cláusulas, hay que estar a la más beneficiosa para el deudor. En este caso, indubio pro consumidor, artículo 3 de la ley. Consecuencia, no le podían cobrar por el ingreso de llamada. Yo tuve que devolver la plata al colega Marcella, ¿sí? Que reclamó en soledad este tema. Señores, muchísimas gracias por todo. Un placer.